Bueno, pues hoy es 2 de febrero, hemos estrenado ayer mes, hemos pasado la cuesta de enero, nos sorprende este que hemos bautizado como veranillo de las candelas o veranillo de la presentación, y el próximo 4 de febrero, Manos Unidas, que es, digamos, la ONG de la Iglesia para el exterior de España, que atiende a tantos y tantos misioneros, va a presentar un proyecto que está enfocado en el problema medioambiental. Y tú dirás, pues qué tontería, ¿no?, con la de cosas importantes que hay en el mundo. Bueno, es que resulta que estos cambios climáticos, de los que hoy venimos casualmente hablando desde que comenzó el programa, están generando trastornos enormes a poblaciones que se han quedado sin agua, que no tienen que comer porque no pueden cultivar, que se tienen que ir de sus lugares de origen porque ya no son habitables y se van a los suburbios de las ciudades. Hoy tenemos a dos personas que están viviendo con todos estos seres humanos atormentados, que llevan inscrito en el corazón el lema que Manos Unidas nos va a presentar y que dice: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Es una circunstancia para sacar la cabeza de nuestra vida cotidiana en este mundo occidental privilegiado, en esta España desarrollada, y comprobar que el resto del planeta no está en la misma situación y que hay quien lo pasa muy mal y puede depender de nosotros y de nuestros gestos el ayudar. Tenemos, por ejemplo, a la hermana Janet, que es colombiana de origen, una chica joven que desarrolla su labor en Mali, en el corazón del cinturón subsahariano de África, afligido ya tradicionalmente por terribles sequías y hambrunas, en la ciudad de Kulikoro. Janet, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Cristina, muchas gracias por compartir con nosotros esta campaña que es tan importante para Manos Unidas y para todas las personas que beneficiamos de este apoyo.
Janet vive en una situación que una mujer moderna, pues quizá no elegiría fácilmente, porque en Kulikoro tienen problemas con el clima, con el cambio climático, con el calor. Ella está acostumbrada a vivir las temporadas cálidas de allí. ¿Qué temperatura tiene la temporada cálida en Mali?
Bueno, llega hasta 45, 50 grados.
Y con 45 o 50 grados se pasa mal, ¿eh?
Sí, es un poco difícil, pero logramos acostumbrarnos. Después de 15 años de vivir allí, ya el cuerpo se habitúa a estos cambios de temperatura.
Y ustedes, aparte las dificultades climáticas, de las que hablaremos ahora largamente, también afrontan el yihadismo. Sí. Yo no sé si Boko Haram, el que está ahí en Mali.
No, es Al-Qaeda.
Al-Qaeda
y sus derivados.
La hermana habita en una zona del país más o menos protegida, pero el 60% restante es territorio de estas formaciones de Al-Qaeda, que, por cierto, han secuestrado a una de sus íntimas amigas, una de las hermanas de la misión.
Claro que sí.
¿Cuántas son ustedes allí?
Nosotras en Mali somos seis. Somos seis y la verdad es que justamente el 7 de febrero cumplimos 3 años de no verla, de esperarla y de tener en Dios pues la confianza de que un día y que muy pronto regresará.
Que este ¿Qué es 2020... lo que pasó? ¿Qué recuerdan de lo que aconteció hace 3 años?
Bueno, a ella la acusan de enseñarle a esta gente cosas occidentales, ¿eh? De enseñarles, de alfabetizarlas, de enseñarles hábitos de higiene. Bueno, todas estas cosas que son tan importantes y tan básicas, pero que allí no las hay por las condiciones en las que vive la población. Entonces, básicamente es esto, ¿sí? Que no es la población la que la acusa, ¿sí? Porque la población es una población simple, sencilla, trabajadora, de agricultores, de pastores, que a manos llenas nos dan lo que tienen y nos abren los brazos para que trabajemos con ellos, porque quieren salir adelante.
¿Y qué pasó? ¿Cómo aparecieron los de Al-Qaeda?
Bueno, una noche estaban ellas en casa y llegaron varias personas con armas así, armas blancas sobre todo, y se la llevaron, sí, o sea, y se declararon directamente que eran miembros de Al-Qaeda y que se la llevaban.
¿Y por qué se llevaron solo a una?
Se iban a llevar dos. Se llevaban dos. Incluso la más joven fue la que los recibió y la hermana, las otras hermanas se escondieron, pues como mirando un poco a ver cómo evolucionaba la situación. pero cuando la hermana Gloria, que es la responsable, era la responsable de la casa, pues vio que le pidieron que buscara el pasaporte, que se iban y que se iban a llevar dos, pues Gloria sale como toda responsable ya, entonces dice, no, o sea, si necesitan algo es conmigo, allá déjenle, es una chica muy joven, no había hecho su profesión perpetua. Y ella les ruega que no se lleven a esta, la más joven, sino que si necesitan algo, pues que se la lleven a ella. Y bueno,
y se llevaron a Gloria.
Y se llevaron a Gloria.
Una mujer que llevaba la comunidad, 59 años. ¿Desde entonces qué han sabido de ella?
Muy poco. Supimos hasta el segundo año. En julio del 2018 tuvimos el último video de supervivencia y en diciembre pues tuvimos algo así como un ultimátum de parte de ellos diciendo pues que no sabríamos más nada de ellos porque no se ha mostrado la voluntad de liberación. Pero pues sabemos que nuestra policía colombiana, que España allí, que Francia pues han tratado de agilizar las negociaciones o mirar posibilidades de negociación, pero el conflicto es muy complejo, la verdad.
Es un grupo más amplio en el que está incluida la hermana Gloria. Parece que hubo un momento hace 2 años donde se podía haber formalizado una entrega, sin embargo, el ejército francés atacó las posiciones de Al-Qaeda, se impidió el intercambio de los prisioneros y hasta hoy ya no han vuelto a saber nada más.
Eso es.
Es una situación de una gran angustia para los parientes de Gloria y para ustedes. ¿Cómo lo sobrellevan?
Bueno, el miedo obviamente se mete en la piel porque somos personas humanas y hay situaciones en donde los días siguientes al secuestro pues sentíamos una puerta o en la noche hay que asegurar todo. Obviamente se reforzó la seguridad en casa, vienen y mira la policía a ver qué tan buena está nuestra casa en términos de seguridad. Pero Cristina, nosotros estamos en un lugar donde hay una población con unas ganas de salir adelante, de trabajar, de mejorar su vida, y nos abrieron el alma y el corazón, que luego, después de 1 mes, 2 meses, seguimos muy inquietas por ella y muy confiadas en Dios, y a veces nos angustia que pasa el tiempo. Pero en honor a ella, como lo he dicho en otras ocasiones, seguimos trabajando y seguimos dando lo mejor de nosotras y pues recibimos a estas mujeres que diariamente vienen a nuestros centros a trabajar, a salir adelante y alfabetizamos, formamos matronas y trabajamos en salud y en promoción femenina como ella lo hacía, ¿sí? Y lo hacemos porque sabemos que eso transforma el mundo de nuestras mujeres.
Es increíble porque realmente esta señora, guapa, joven, podía estar en su país pues siendo abogada o médico y perfectamente, ¿no? Y se marcha al corazón de África para arriesgar la vida como la madre Gloria o como la hermana Gloria y para trabajar allí, entre otras cosas, contra la sequía. Porque Mali, con esos 45, 50 grados en las estaciones cálidas, se está desertizando.
Claro, la tierra es sabia, la naturaleza es sabia y tiene sus ciclos que le permiten sobrevivir aún en estas temperaturas. Pero hace 15 años para acá, que he estado allí en Mali, concretamente en Kulikoró, vemos claramente cómo las temperaturas aumentan. O sea, nosotros pasamos de estar en 40, 42, 45 a tocar 50 grados a la sombra. Y pasar de ver las mujeres que tenían sus pozos con agua en todo el tiempo, durante todo el año, y podían cultivar sus huertos y tener lechugas y tener frutas, tener lo necesario para la comida diaria, a hoy que estos pozos solo tienen agua en tiempos de lluvia. Las lluvias han disminuido de 6 meses a 4 meses y a veces a 3 meses. Entonces, claro, durante 3 meses... las mujeres están allí y cultivan, pero después de esto tienen que irse a la orilla del único río que tenemos, el gran río Níger, y claro, eso crea una cantidad de situaciones también complejas porque la demanda de tierra para un huerto es muy grande, son muchísimas mujeres, hablamos de una población de 40.000 habitantes donde el 55% son mujeres, ¿sí? Y ellas, la manera de trabajar y de conseguirse el pan cotidiano es a través de la tierra.
O sea, estas mujeres, en la medida en que ya no llueve, tienen que pasarse el día yendo y viniendo del río para poder regar la huerta. Exacto. Y si no hacen eso, se mueren de hambre.
Y si no hacen eso, se mueren de hambre, porque es que es la manera que ellas tienen para vivir. Hmm. Y imagínate, los niños son una media de 6 hijos, entonces en la manita uno, en la espalda el otro en la barriga, y ellas tienen que caminar porque hay que ir a la orilla del río, porque si no van a la orilla del río, pues no hay agua.
¿Y dónde están los hombres, hermana Janet?
Bueno, los hombres. A ver, estos chicos, por cultura, diríamos así, ellos trabajan o cultivan la tierra el tiempo de lluvias. ¿Sí? Hay muchos estereotipos que los favorecen a ellos y que las mujeres disfrazan de honor y de orgullo. Como
¿y el resto
que,
del tiempo, cuando ya no cultivan, qué hacen?
Pues sentados bajo el árbol tomando el té.
Míralos. Uh-huh. Está bien, por honor, claro. Bueno, vamos a ver cómo lo afronta el padre Alberto Franco. Es misionero redentorista. No he dicho que la hermana Janet es misionera franciscana de María Auxiliadora. Uh-huh. En el caso del sacerdote, que es colombiano, trabaja en las zonas indígenas y campesinas víctimas de la violencia en Colombia. La violencia de las FARC ha destrozado las familias y además en lugares a los que acuden los campesinos también por razones ambientales. Es curioso. Padre Alberto Franco, muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo para ti y un saludo para las oyentes y los oyentes.
Gracias.
Muchísimas gracias por compartir esta mañana.
¿Por qué se van a los suburbios, a los cinturones urbanos las personas? ¿Por qué se van del campo en Colombia?
Yo creo que no se van, lo sacan. Y lo sacan, hay un conflicto armado que ha sido usado como disculpa para despojar la tierra, los campesinos de sus tierras. Uh-huh. En Colombia se han desplazado en los últimos años, ahí varían mucho las cifras, alrededor de 7 millones de personas.
¡Qué barbaridad! ¿7 millones de personas que han abandonado sus tierritas?
Es el país del mundo con más desplazamiento interno. Y a esos 7 millones de personas le han quitado más de 8 millones de hectáreas.
¿Y quién se ha quedado con las hectáreas? Pues, ¿los guerrilleros?
No, eso hay una alianza entre paramilitares y militares con sectores empresariales que son los responsables del mayor número de desplazamientos y son los que hoy tienen las tierras.
¿Y qué hacen con ellas?
Agronegocios, monocultivos de palma, banano, dependiendo de la región, porque hay minas muy grandes. O sea que hay un trasfondo económico muy grande en zonas de rica biodiversidad, de muchísimo, llamamos industria extractiva o extractivismo, que es oro, es cobre, es carbón, es petróleo.
O sea que aquí el motivo, digamos, del movimiento de población no es tanto el cambio climático que ocurría en el caso de la hermana Janet, cuanto la presión de gente desalmada.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esas zonas, que son zonas de una gran riqueza de biodiversidad, entonces vienen, implementan los proyectos, los monocultivos, por ejemplo, y ellos empiezan a destruir el ambiente. Por ejemplo, en una zona al norte del Chocó, que hemos estado apoyando con el apoyo de Manos Unidas, valga la redundancia, la Corte Constitucional colombiana dice que los empresarios paramilitares y militares responsables destruyeron el 93% de la biodiversidad en una zona de reserva de especial protección de la sociedad civil.
Y claro, la gente que se queda sin las tierras de repente ve, y eso no resulta familiar a los españoles de los años 50 y 60, cómo se hacina cada vez más gente en los cinturones de las ciudades en condiciones malas. ¿Cómo viven las familias que han sido expulsadas de sus tierras?
Mira, yo, como pude, vivía a dos lados de la moneda. Acompañaba en un tiempo comunidades, los lugares de desplazamiento, y vivía en un barrio marginal de Bogotá, trabajaba en un barrio marginal de Bogotá, y es una situación muy dolorosa porque es llegar desarraigados de sus tierras, cambio de clima, cambio de cultura, cambio de relaciones, llegar a un ambiente hostil, pero además con muchísimo silencio. Perdona, les cuento brevemente una historia. En ese tiempo me encontré a la señora Nelly, en la parroquia y pues la familia, bien, como uno más de parroquianos, y entonces establecimos una relación muy bonita. Ahí, tiempo después yo fui a una zona de conflicto, cuando había amainado un poquito el conflicto, fuimos a un acto de memoria y estaba allí Nelly. Yo le pregunto, ¿por qué nunca me dijo que usted era desplazada y desplazada de esta zona? Padre, por miedo.
Jolín.
Claro, entonces, y teníamos muchísima confianza.
Sí, sí, sí,
y
sí,
que era hasta persona
ese momento
cercana.
El miedo está metido
claro,
dentro.
Claro, pero entonces el miedo es parte de la vida que se lleva y entonces no decir de dónde es desplazado. Sobre todo si el desplazamiento tiene que ver con la relación militares-paramilitares, que son responsables del 23% del desplazamiento en los tiempos que del gobierno de Álvaro Uribe era el más o menos, que fue el mayor desplazamiento, eran los datos oficiales, no los datos extraoficiales.
Tremendo.
Y entonces, y eso tiene que ver con las tierras y con ese dinero, con los intereses.
Pues este es el rostro de la lucha de Manos Unidas que tiene que ver contigo, porque tú puedes hacer un gesto, tanto en una iglesia, tanto en las cuentas de la iglesia, para apoyar esta ONG, Manos Unidas, que está detrás del padre Alberto Franco y detrás de la hermana Janet Aguirre. Son personas que han decidido ponerse al lado de los desplazados, de los que no tienen agua, de los que sufren 50 grados al sol, de los que son raptados por Al Qaeda. Y son la estatura del ser humano que se yergue cuando se da cuenta de que el corazón pide algo más justo y algo más bello. Podemos estar a su lado. Gracias por estar con nosotros, padre Alberto Franco. Adelante. Gracias, hermana Janet Aguirre, por permitirnos ayudar un poco. Y adelante, dígame.
Quería decirte así en términos muy paisas colombianos. ¿Vos te imaginás lo que ha sucedido en Culicoró con el apoyo de Manos Unidas durante todo este año, la transformación en las mujeres? Si eso sucediera en muchas regiones del mundo o muchos otros países pudieran tener ese apoyo que hemos tenido nosotras, pues gracias a Manos Unidas y a otras instituciones de España, el mundo lo transformaríamos. Es que basta comprometerse, y por eso invitamos a todos a que se comprometan con organizaciones como Manos Unidas para poder llegar a esta gente que tanto lo necesita.
¿Qué puedo añadir, no? Esta mujer está en vanguardia. La pregunta es si la ayudamos o no.
Yo creo que hay una cosa muy importante con la introducción que hacías del tema de lo que está pasando en España, y es que lo que se hace en un lado y en otro del mundo nos afecta a todos. Lo de aquí y lo de allá.
Gracias a los dos. Nos vamos a las
gracias
noticias.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.